Antes de iniciar nuestro estudio bíblico de nuevo como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de acercarnos a tu trono para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando los ofrecimientos levíticos. Estamos en la lección número 21 y estamos viendo las diferentes categorías de la ofrenda de la paz. Las ofrendas de la paz son los sacrificios de paz, ofrendas de paz, que difieren un poco a las ofrendas quemadas. En Levítico 2:1 nos dice lo siguiente: cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda de parte de aceite con todo su incienso y hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Entonces continúa diciéndonos: lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, galletas y sin levaduras, untadas con aceite. Se parece mucho a una tortilla eso, de paso. No es que estuvimos hablando de eso antes, pero fíjense que los ingredientes son muy parecidos. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás el aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás a Jehová la ofrenda hecha con de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción memorial de ella y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Ninguna ofrenda vegetal que presenten a Jehová será manufacturada con levadura, pues no presentarás ofrenda quemada a Jehová de cosas que contenga levadura o miel. Ya vemos que la levadura y la miel, una habla del pecado, otra habla de las obras de bien humano. Los dos son producciones de la naturaleza pecaminosa humana. Uno proviene del área de fortaleza y la otra proviene del área de debilidad. De fortaleza, las obras de bien humano, y de debilidad, el pecado. O sea que esta es miel y esta de aquí es levadura. Y ninguna de las dos son aceptables ante Dios. O sea, por eso en estas ofrendas no podían tener ni miel ni levadura. Estas cosas las podrá presentar a Jehová como ofrenda corbán de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Entonces en Levíticos 2:13, toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda, y ofrecerás sal con todas sus ofrendas. Aquí hemos visto entonces que la sal tiene que ver, vimos la doctrina de la sal bajo 14 puntos diferentes, si se recuerdan, y el último punto, que era el más importante para nosotros, por el que tiene que ver con este versículo de aquí, fue la sal del pacto de tu Dios. Es el tema del estudio de los ofrecimientos levíticos que estamos viendo. Ahora, eso aplica al contrato que Dios ha provisto para nosotros, o sea, la cruz. La sal tiene que ver con la cruz, es otro sinónimo de la cruz. Este contrato está basado en la propiciación del Padre y la reconciliación del hombre. La propiciación, Dios es el interesado en la primera parte, y la reconciliación, el hombre es el interesado de la segunda parte del contrato. Entonces vemos que si no fuera por la cruz, Dios y el hombre estuvieran en enemistad perenne. No hubiera reconciliación, pero gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, el único. Fíjense cómo nos quita a nosotros todas las tonterías de la mente saber que Jesucristo, el perfecto, es el que hace la obra. Es imposible que nosotros hagamos la obra. Él es el perfecto, Él es el Dios, Él es el poderoso, Él es el que hizo la voluntad del Padre, Él es el que no tenía la naturaleza pecaminosa. En Él no había esa miel, o sea, no podía haber miel. No había tentación interna sobre el pecado como la tenemos nosotros, porque fue hecho al igual que el primer hombre que fue hecho. Entonces Él sí pudo hacer la voluntad del Padre por su propio libre albedrío, a pesar de haber sido bofeteado pues por Satanás, e impulsado por Satanás a hacer cosas que él no hizo, porque la voluntad de él estaba en positivo hacia el Padre y en negativo total y completamente hacia las obras de Satanás. Entonces vemos que él hizo toda la voluntad del Padre, y él es el único que lo pudo hacer, y por sus heridas nosotros somos sanados, por sus heridas entramos al plan de Dios, por sus heridas, por el pacto de la sal que él logra, nosotros tenemos esta libertad para amarlo y para tener vida eterna. Y se nos quita arriba toda esta religiosidad de que yo voy a hacer y que yo voy a ser el que yo voy a ayudar a Dios porque Dios me necesita, y si yo no lo hago, pues el plan no sirve, ¿verdad? Ahora en Levíticos 2:14 nos dice: si presentas a Jehová una ofrenda vegetal, es la ofrenda de regalo, paso, de las primicias serán de mazorcas tostadas al fuego. Ya ustedes cambiaron eso, me imagino, porque la vez pasada se los comenté. Presentarás del grano fresco molido. Este es el grano fresco molido. La palabra es gerez, o gerez con G, como oferta de tus primicias. Este versículo relaciona la propiciación, entonces, a la resurrección, y se refiere a la fiesta de los primeros frutos, la cual era la sombra del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso es que estamos, porque estamos estudiando también dentro de Juan, estamos estudiando eso mismo, ¿verdad? Vimos las diferentes fiestas, estamos viendo en este momento la fiesta de los tabernáculos en Juan, pero antes de esa fiesta de los tabernáculos hubo por fuerza la fiesta de las primicias, que tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la resurrección del mismo. Entonces, la ofrenda del grano fresco del maíz era parte del ritual de ese festival en especial. Antes de que la resurrección pudiera ocurrir, tenía que haber una muerte, tenía que haber la propiciación. Los granos verdes frescos de maíz eran una figura de Cristo en resurrección. Los granos frescos tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo en su perfección humana. Desde las épocas de Salomón, ya vemos que se exportaba el maíz, desde las épocas de Salomón en Israel. El mandato que estuvieran secas por fuego se refiere a la muerte espiritual, el juicio por nuestros pecados. Recuerden que aquí todo era simbólico, todo lo que se ofrecía en el altar era simbólico, todos los ofrecimientos levíticos eran simbólicos y todos hablaban de una fase de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una fase, cada uno hablaba de una fase de esta maravillosa obra. Entonces, además, el maíz tenía que ser molido, que es gerez o jerez, de las mazorcas llenas, y la palabra hebrea jerez quiere decir golpear, moler, triturar. E Isaías lo dijo en el versículo 53:5 de Isaías: él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz para con Dios, ¿verdad?, fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, las mazorcas llenas hablaban de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Las mazorcas llenas tenían que ver con esto. Entonces, en Job 5:26 también nos los deja saber, porque nos ayuda. Miren, la palabra de Dios tiene que colindarse con los otros versículos para poder sacar la interpretación correcta. Entonces, aquí tenemos a Job en 5:26, que dice: irás a la tumba lleno de vigor, cual gavilla de maíz que se recoge a su tiempo. O sea, que ahí tenemos la interpretación perfecta. Y también existe en Isaías 53:8. Debido a que su obra había sido terminada, la muerte física de nuestro Señor Jesucristo podía llevarse a cabo. O sea, él es nuestro Salvador y su muerte física se lleva a cabo debido a que cumple su obra redentora de hacer el plan de Dios para su vida. Y después ya no tenía más nada que hacer en la tierra, pues para eso vino. Juan 19:30. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. O sea, que él murió después que consuma la obra redentora. Hizo la obra redentora, entrega su vida. Y también lo ven en Lucas 23:46. También vemos que tres cosas pasaron entre su muerte y su resurrección, entre su humillación y su glorificación. Vemos que su cuerpo fue al sepulcro en Lucas 23:53, su alma fue al Hades, que es el paraíso, en Salmos 16:10, Lucas 23:43, Hechos 2:27, el cual nos dice a nosotros: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fue el alma de él que fue al Hades. O sea que, y esto yo se los he explicado anteriormente, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo cuando va a la tumba, y el alma de nuestro Señor Jesucristo va al Padre, el alma va al Hades y el cuerpo va a la tumba. A estos tres lugares van, y ya vimos que cuando va al Hades viene la proclamación victoriosa, la cual hemos estudiado ya profundamente. Claro está que ustedes se recuerdan de todos los puntos de esta doctrina de proclamación victoriosa, ¿verdad? Sí se recuerdan, lo que pasa es que no me la pueden decir. Si la escuchan, ustedes se van a dar cuenta. Y si alguien tergiversa esa doctrina, ustedes se van a dar cuenta de la tergiversión. Lo que pasa es que uno no puede recordar todo la misma, pero está en sus corazones. Tres cosas pasaron entre su muerte y su resurrección: el cuerpo fue al sepulcro, el alma al Hades, y el espíritu ascendió a la presencia del Padre. Lucas 23:46 nos dice: entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces observen cómo la transición de la muerte de Cristo a su resurrección era presentada en esta ofrenda. La ofrenda, recuérdense que estamos viendo del punto de vista del Antiguo Testamento cómo era presentado nuestro Señor Jesucristo, para que ellos supieran lo que nosotros sabemos. Todas las doctrinas referentes a la cristología, soteriología y a martiología están delineadas perfectamente bien con los ofrecimientos levíticos. Nosotros ya la vemos como un evento pasado. Arroja más luz sobre estos ofrecimientos levíticos el hecho de que ya pasó, ya vino la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos la realidad, no solamente la sombra, sino la realidad. Levítico 2:15 nos dice: poniendo sobre ella aceite e incienso. El incienso habla de la propiciación, es una ofrenda vegetal. Poner o ungir con aceite se refería a una comisión, ¿verdad? Salmos 16:10, Romanos 6:4, Colosenses 2:12 y primero Tesalonicenses 1:10, ahí se encuentra eso. Vemos que el Espíritu Santo envió el alma de Jesucristo del paraíso a su cuerpo. Aquí está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él envía el alma aquí, Él levanta su propio cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, y el Padre envía el Espíritu, y ahí está el cuerpo de resurrección. Cuando Él estuvo en el sepulcro muerto, Él tuvo que hacer estas cosas y después fue restituido para hacer. Romanos 8:11, eso se encuentra en Romanos 8:11, Pedro 3:18. Y además de eso, Jesucristo fue asignado para la ascensión, cesión y posesión de eternidad pasada. Él se le asignó, fíjense, esto es muy interesante. A Él se le asigna para hacer la obra redentora, ¿verdad? Pero Dios no se puede meter con su libre albedrío. Tiene que ser hombre y tenía que ser Dios. Querer meterse a ayudar al plan de Dios es una blasfemia, como pueden ver. Primero, no estamos capacitados para hacerlo, ni segundo, calificamos para hacerlo. No podemos. ¿Cree que sí? No, que yo voy a ayudar a Dios. ¿Cómo vas a ayudar si tú eres una persona inaceptable? Eres aceptable con Cristo, haciendo la voluntad del Padre con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y no puede aceptar a una persona imperfecta. El único que pudo aceptar perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, nosotros hemos sido justificados a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ya Dios Padre no mantiene nada en contra de nosotros. Ahí está la gracia de Dios. No, es que somos seres diminutos. Aquí está la Tierra, el universo. Bueno, esta es la galaxia donde nosotros vivimos. Y adentro de eso está el sistema solar, y adentro de eso está la Tierra, y dentro de la Tierra estamos nosotros, ¿eh? Invisibles. Y a nosotros, los invisibles, nos hace coherederos con el reino de los cielos, más alto que los ángeles. Una criatura súper interior. Y nos hace de la química de la Tierra, dice, de ahí nos hizo a nosotros. Tengo que traerles esa composición del ser humano. Yo creo que vale 785 ahorita. Bueno, los químicos del ser humano vale como 785 en dólares. Con 7 dólares y 85 centavos nos hizo. ¿Qué les parece? Impresionante. Solamente es el cuerpo donde nosotros residimos. Nos está tratando del alma, el cuerpo ambulante y todo como lo hizo. No, hombre, es una perfección, Dios. Vemos que Jesucristo fue asignado para la ascensión y glorificación, y solo después de que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre que el Espíritu Santo pudo ser dado universalmente a los creyentes sacerdotes. No podía ser dado antes porque Él no había sido glorificado. Y entonces, después que Él es glorificado, envía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo ahora, con el cual podemos hacer lo que Él mismo hizo por nosotros, o sea, vivir la vida cristiana aún teniendo nuestra naturaleza pecaminosa. Eso está en Juan 7:39. Esta es la base para la espiritualidad en la edad de la iglesia y para la función del sacerdocio, porque el espíritu que glorifica es el que glorifica a Cristo, el espíritu de Él. Juan 16:14. Él, hablando del espíritu, me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo sabrá saber a ustedes. O sea que nosotros sabemos lo que sabemos a través del espíritu, de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, a través de nuestra identificación con Él. Hablando de Cristo, nosotros compartimos la glorificación del Espíritu Santo, nosotros compartimos en esa glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Todo cae perfectamente bien. Entonces nosotros vemos hacia adelante hacia ese día maravilloso cuando seremos físicamente como Él, de la misma manera que vemos la cruz. De esa manera va a ser. En Levítico 2:16 dice lo siguiente: el sacerdote hará arder la porción memorial del grano de maíz molido, ¿verdad?, y de aceite con todo el incienso. Es una ofrenda quemada a Jehová. Estamos en Levítico 2:16 con la tradición correcta, haciendo contraste con la ofrenda corbán de los primeros frutos que no se quemaban, de Levítico 2:12, una parte de la ofrenda de maíz tierno tenía que ser quemada. Sin embargo, no era quemado como un emblema o tipo, sino como un memorial a lo que la cruz lograría. Hay una diferencia enorme. No era tipología lo que se utilizaba, sino memorial, el recordatorio. Los israelitas consideraban la cruz con anticipación, y hacer arder del recordatorio memorial era el hecho, de hecho, la cena de comunión, como les dije la vez pasada. Hemos visto que el minca, el cual es el único ofrecimiento sin sangre, veía la propiciación del aspecto de Jesucristo, el regalo perfecto de Dios. Es el regalo perfecto que nos salva a nosotros, no otra cosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa de qué manera lo veamos, la gracia depende completamente de qué y quién es Él, de qué y quién es Dios. No, esto no es de nosotros. Así se nos quitan todas las tonterías que tenemos, toda la religiosidad se va al tarro de la basura. Ya vemos las cosas claramente. Nosotros no nos merecemos nada, nada nos merecemos. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo que tenemos todo, por su gracia, maravilloso, fabuloso. Se nos quita todo lo de arriba, todo nuestro gran de pulgas infladas que teníamos. No, ni me hables de eso, pues estoy con la gracia de Dios y con la gloria de Dios y no necesitamos más, eso es suficiente para nosotros. Y Él nos da dones a nosotros, pero los dones no son para que nosotros nos inflemos con nuestros dones, no. Nos los dan, gracias a Dios que me lo dio. Y lo explotas, perfecto, lo puedes explotar para la gloria de Dios. Entonces hemos visto que el minca, el cual es el único ofrecimiento sin sangre, pedía la propiciación entonces del punto de vista de Jesucristo. Dios nos ama, pero nosotros no necesariamente lo amamos a Él. Nosotros somos así. Nosotros a veces estamos con Él y a veces no estamos con Él. Especialmente cuando la naturaleza pecaminosa nos incita a pecar, la mente se nos singulariza. Y en esa singularidad de mente no vemos nada. Es como un caballo que se pone así y solamente ve la meta de lo que quiere inmediatamente y se olvida uno de Dios. No piensa en Dios. Como si Dios no estuviera ahí. Pero ahí está, pues no puede irse de nosotros. Pero así es la naturaleza pecaminosa. Y solamente después que salimos al otro lado es que dicen, híjole, déjame confesarme porque estoy en el problema metido y aquí no quiero estar. Pero eso también va a disminuir. Esa incidencia disminuye. Nosotros le podemos ser infieles a Él, pero aún así Él nunca es infiel con nosotros. En 2 Timoteo 2:12 nos dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Ahí está, miren, si perseveramos en la palabra de Dios, reinaremos con Él, también reinaremos. Ahí está el pasaje en el que yo les digo que nosotros venimos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Pero el que persevera, no el que no persevera. El que no persevera no es que pierde la salvación, sino que no va a reinar con Él, va a ser observador aquí en la tierra. Si le negamos, Él también nos negará. Si le negamos, quiere decir que si no creemos en Él para la salvación. Si somos infieles, ya esto es que el creyente pasa de incrédulo a creyente. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ustedes tienen que comprender que para ser infiel, primero la persona tuvo que ser fiel. ¿Sí se dan cuenta? Ustedes no pueden tener una mujer infiel sin que primero haya sido fiel. O sea, tiene que haber un contraste, ¿verdad? Porque no se van a casar con infiel. Si saben que es infiel, pues no le entro, ¿verdad? O si le entro, pues le entro a las sabiendas. Pero tiene que ser infiel. Pues tiene que ser fiel para ser infiel. Entonces tenemos, y fiel quiere decir que creímos en Él. Y después somos infieles porque ya no nos interesa, ¿verdad? Porque no lo conocemos. Vemos que si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él es perfecto, no se puede negar. No se puede negar de ninguna manera. Entonces su amor por nosotros nunca cambia. Dios se mantendrá amándonos eternamente sin tomar en cuenta lo que hacemos. Y debido a que Cristo entró en el horno por nosotros, donde experimentó el fuego del juicio de Dios, que fue tremendo, porque Dios, mire, Dios es inmutable, no puede cambiar. O sea que las normas de Él son perfectas. Y nosotros somos los imperfectos. Pero Él no puede variar. Las normas son sus normas y Él tiene que, el juicio que acarrea las normas de Dios es tremendo. y Jesucristo soportó el juicio entero de Dios en su cuerpo. Eso fue, eso es lo máximo. Nadie puede soportar el juicio completo de Dios. Dios no tiene que juzgarnos en rectitud y justicia ya, porque lo hizo con su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera. Qué amor tan espectacular. Y es el amor del punto de vista de Dios. O sea que el hecho de que nosotros todavía estamos aquí es un memorial o recordatorio de su incomparable gracia. Gracias al Señor por su incomparable regalo. Gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Él. Porque sin Él no fuéramos nada. Estuviéramos metidos en el mercado de esclavos del pecado sin poder salir, irremisiblemente perdidos, inventando no sé cuántas cosas y encadenándonos de cuántas maneras diferentes. Porque nosotros tenemos tendencia a la esclavitud debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y somos esclavos del pecado y la Biblia nos lo dice. Pero Él nos ha llamado a libertad, nos ha libertado del pecado. Ahora que nosotros, por nuestra propia sinvergüencería, volvemos al pecado, ¿verdad? Es otra cosa. La doctrina de la reconciliación, la cual es el lado del hombre de la cruz, el lado del hombre de la cruz. Y vemos pues que la ofrenda de paz ilustra la reconciliación. Levítico 3:1. Si su ofrenda, hablando del corbán, es un sacrificio de paz, y si la ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. La ofrecerá entonces así delante de Jehová. Entonces la palabra sacrificio es sebac, que quiere decir matar. Sebac quiere decir matar, como un carnicero mata, como que degolla, o que la persona que hacía el sacrificio también, pero se refiere a matar un animal, ¿verdad? Se refiere entonces a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y shelamim quiere decir paz. Es el plural del singular shalom, con el cual hoy en día los judíos se saludan. Shalom, shalom. Shalom es buenas, buenos días, ¿cómo estás? Viene siendo el significado mismo, pero quiere decir paz, paz y tranquilidad. Entonces es una traducción literal de esa palabra, es ofrenda de paces, como vimos la vez pasada. Es un poquito difícil en español, a pesar de que existen dos clases de paz en vista. La paz a través de su sangre en la cruz, que está en Colosenses 1:20, la paz es, y por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas. O sea que él reconcilia con su propia obra todas las cosas en él, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces él es el que tiene todo. Y la paz con Dios, de Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos esa paz con Dios, porque esa paz la compra nuestro Señor Jesucristo. Yo les quiero reiterar de nuevo que la muerte física de Jesucristo en la cruz no proveyó nuestra salvación. No fue la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, fue la muerte espiritual que provee la salvación. Y cuando Él dice tetelestai, quiere decir que ya su obra había terminado, y por eso ya pudo entregar su cuerpo, su alma, pues su espíritu, al Padre. Y cuando nosotros leemos a Romanos 5:8, que se mantiene probando su amor por nosotros, en que mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, se refiere a su muerte espiritual, y en su muerte espiritual fue que Cristo hizo el acto de salvación. ¿Qué fue lo que hizo? Removió esa barrera que existía entre el hombre y Dios, y hizo posible que el hombre tuviera paz con Dios. O sea que esa paz que nosotros tenemos hoy con Dios se debe a esa obra. Entonces la ofrenda de paz era diferente a la ofrenda quemada, en que el animal podía ser macho o hembra. Esta es la parte interesante de esta ofrenda de paz. Podía ser macho o hembra porque hablaba de su actividad o pasividad, la actividad de su volición o su pasividad. Fíjense que nuestro Señor, que Dios permite y especifica el sexo del animal en esta ofrenda. Tiene que ser macho o hembra, no dije que era macho solamente, ahora es macho o hembra. Entonces vemos que cada detalle actuaba como una ayuda didáctica, y en los capítulos 1 y 2 de Levítico presentan la propiciación del punto de vista de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, un hombre en su humanidad. Y de ahí el significado del toro, el macho cabrío y del cordero. O sea, tenía que ser hombre, se refería a Jesucristo específicamente. Pero ahora vamos a hacer la ofrenda de paz, que es otra cosa diferente. La ofrenda de paz ya no tenía que ser, ya hablaba de la voluntad o libre albedrío de nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad, entonces se puede hablar de voluntad activa y voluntad pasiva. El becerro es un animal de trabajo obediente, entonces, y esa obediencia representaba la sumisión perfecta de Cristo con la primera fase del plan del Padre. Era una obediencia perfecta. Hay una obediencia activa en la que se especificaba el macho, y en la alternativa hay una obediencia pasiva o hembra, debido a que el hombre por naturaleza es agresivo y activo, mientras la mujer es pasiva y correspondiente. El macho y la hembra llegan a ser ilustraciones excelentes de la abolición entonces de nuestro Señor Jesucristo, y por eso el becerro prefiguraba la abolición positiva de Jesucristo, lo cual lo llevó a la cruz. O sea que nuestro Señor Jesucristo activamente va a la cruz. Él busca la cruz, busca hacer la voluntad del Padre. Filipenses 2:5. Haya en ustedes esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús. Aquí está hablando de su voluntad. Tengan ustedes la misma voluntad que tuvo nuestro Señor Jesucristo de hacer la voluntad del Padre, de hacer lo que el Padre quiere. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no quiso hacer eso, sino que se despojó a sí mismo. Aquí está kenosis. La palabra es que no, ¿verdad? Tomando forma de siervo, o forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hasta el becerro. El becerro era el que se quemaba, hablando de la muerte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, o sea que es la parte activa. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Él es el todo, por todo y para todo. Entonces la obediencia activa de Cristo, como se puede ver en el animal macho del sacrificio, enseñaba su disposición de ir a la cruz. Sin embargo, una vez que colgó en la cruz, la obediencia activa se convirtió en obediencia pasiva. Ya está en la cruz, ya por su voluntad no puede zafarse, ¿verdad? Él no puede zafarse y no puede decir, no quiero estar. Por su voluntad humana, por la divina, hubiera podido hacerlo, pues, pero claro está, él se despojó de eso. Entonces ahora está colgado en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, ahora pasivamente recibe todos los pecados del mundo en su cuerpo. Ya está, ya llegó ahí, hasta ese momento, entonces ya lo tenía que hacer. ¿Saben lo que me recuerda a eso? Una ilustración perfecta. La mujer mía, cuando tuvo a mi hija, ella no tomó una inyección epidural, que es la inyección que para el dolor, y no la tomó, y ella tuvo a mi hija sin la inyección. Pero cuando llegó el momento del parto, ya no podía, ya pidió cacao. Ya me dijo, no, yo no puedo hacer esto. Entonces yo le dije, bueno, entonces vamos para la casa, recoge tu cosa y nos vamos. Claro está, después que nace la criatura, claro, ya uno se lo olvida de todo, pues es una maravilla, una cosa impresionante. Pero el dolor que debe causar eso es violento, una cosa violenta. Ahí vemos, la parte activa es quererla tener, la parte pasiva es tenerlo. Tenerlo y ya no puede hacer nada, estás ahí, pasivamente tienes que aceptar lo que venga. La obediencia activa de Cristo, como se puede ver en el animal macho del sacrificio, enseñaba su disposición de ir a la cruz. Sin embargo, una vez que colgó en la cruz, la obediencia activa se convirtió en obediencia pasiva. Y es ahí donde la ofrenda femenina es importante. ¿Cómo se manifestó su obediencia pasiva? En su disposición de cargar nuestros pecados en su propio cuerpo. Ahí está la disposición de Él que hace todo. Entonces, en primero Pedro nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque Dios no podía llevar sobre sí los pecados. Dios no puede cargar con pecados, tenía que ser el hombre, la raza humana, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, pues por sus heridas han sido sanados. Entonces, recibiendo el juicio que le pertenecía a la raza humana, fue que Él hace toda esa obra. Y lo vemos en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, ¿verdad? O sea que Cristo soportó la terrible e insondable ira de Dios. Cargar con los pecados es la imputación de los pecados para recibir el castigo máximo de la ira de Dios. Y tal aguante solo podemos entender en principio, porque para que él pudiera Dios ser tan fácil bajar de la cruz. Para él, si hubiera querido bajar de la cruz, yo no me aguanto esto. Pero ahí sí se podía ir a la casa. ¿Se dan cuenta? Ahí sí puede decir, no, yo me voy. No, hasta aquí fue la cosa. Pero Él aguantó, Él cargó, Él dijo sí hasta el final. Entonces, es una ofrenda espectacular por el pecado, es una ofrenda increíble. Hebreos 7:27, vemos que Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya vemos que los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban en el lugar santísimo, ¿verdad? Ya aquí este es el lugar santísimo, aquí está el altar afuera de la propiciación, de la expiación, ¿verdad? Y aquí está el lavadero, la fuente. Entonces él entraba aquí adentro una vez al año, atrás al lugar, al sumo, al lugar santísimo, para ofrendar la sangre de los corderos, ¿verdad? Y aquí está el propiciatorio con los ángeles para echarle aquí adentro la sangre. Entonces vemos que ellos tenían que hacerlo por sí mismos. Cuando hablamos del sumo sacerdote, que tenía que la gente de la venia, un hombre como nosotros, con pecados, tenía que confesar sus pecados como todos nosotros. Que Dios lo había exaltado, sí, y es por el hecho de que Dios lo había exaltado de esa posición que el pueblo le tenía que hacer caso y que lo tenía que ver como tal, porque era el que guiaba al pueblo de Israel. En ese sentido está bien, pero no porque era mejor que todo el mundo, no, sino porque tenía. Es lo mismo que un policía. Que un policía, hombre o mujer, no importa el sexo, es el uniforme. Y lo que diga esa persona hay que hacerlo, punto. Ahí no hay argumento de ninguna clase porque tiene autoridad. Entonces esa autoridad fue delegada por Dios. Y vemos una de las cosas que están dentro de este arca del pacto era la desobediencia. La desobediencia a la familia de Aarón, que eran los sacerdotes levíticos. Y el pueblo no los quería aceptar a ellos. Habían sido instituidos por Dios para que hicieran así. Hoy en día no existe esto. Hoy en día están los pastores. Pero el pastor no es más que ninguna otra persona. La palabra de Dios lo dice. Ustedes no tienen que tratar a la congregación como inferiores de ninguna manera. Somos hermanos en Cristo todos. Simplemente que hay un don especial otorgado por Dios, por la soberanía de Dios, sin que nadie se lo merezca, ni se lo gane, ni nada de eso. Es muy interesante y muy importante ver la diferencia que existe. Vemos pues que Él soportó todo esto, nuestro Señor Jesucristo soportó todo esto por nosotros. Vemos que hay de esa manera de pensar en nosotros, igual que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos que en Hebreo 7.27, lo que les acabo de decir, Él no tiene cada día la necesidad como los sumos sacerdotes de ofrecer los sacrificios primeros por sus propios pecados. Él no tenía necesidad de ofrecer por sus propios pecados porque no tenía. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. En Levítico 3.2, que es donde continuamos con esto, vemos que el ofrecedor, no está escrito, pero está implicado en el hebreo, el ofrecedor pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí vemos de nuevo el ritual, que el ofrecedor es el que le mete el cuchillo al animal y le raja el cuello. Luego los sacerdotes hijos de Aarón rocerían la sangre por encima y alrededor del altar. Yo quiero que ustedes se den cuenta del volumen tan impresionante de sacrificios que se hacían en Israel. Cada persona que tenía un animal, cada persona que tenía pecado, era animales grandes, animales pequeños, todos los días. Por eso habían tantos miembros de la familia levítica que tenían que estar en eso, y por eso era que las personas después de 50 años ya no prestaban esta clase de servicio, porque era muy fuerte. O las personas que tenían que cargar con los instrumentos del templo. Recuérdense que este templo estaba rodeado por un campamento específico grandísimo que había que desmantelarlo y tenía que ensamblar a los 50 años, y ya se dedicaban a enseñar a los jóvenes que al servicio en el templo. Entonces, apliquemos por un momento con esto que acabamos de leer, Levíticos 3.2, la identificación del creyente judío con el sacrificio de la paz, con el ofrecimiento del sacrificio de la paz. Porque tiene un gran significado para nosotros hoy en día. Cada creyente está en unión con Cristo y por eso está identificado con Él. De ahí que el creyente está reconciliado a Dios por la muerte de su Hijo. De ahí proviene. Nuestra reconciliación tomó lugar en la cruz. Nuestra reconciliación. Porque estamos viendo un evento pasado. Colosenses 1.21. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora les ha reconciliado. Él nos ha reconciliado. Mientras que la reconciliación simbólica del creyente de la edad de los judíos ocurrió en el lugar que daba la sombra del mismo. O sea que ahí en ese lugar ellos eran propiciados porque ellos ya creían en el Señor Jesucristo. Y era el altar de bronce. Aquí el ofrecedor mataba al sacrificio a plena vista de posiblemente cientos de espectadores, y los sacerdotes recogían la sangre y la rociaban, y las personas observaban y aprendían de este acto, ¿verdad? Y de su observación nosotros descubrimos un principio muy, pero muy importante. Jesucristo siempre ha sido revelado claramente a la raza humana, siempre, desde el principio. Y ahora estamos remontándonos 3.300 años atrás para verlo, desde el inicio de estos ofrecimientos. En Tito 2.11 nos dice: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. O sea que todos pueden oír, todos pueden observar, todos pueden aprender. La cuestión es que se requiere, claro está, es el libre albedrío. Si no hay libre albedrío, pues entonces no importa que esté disponible. Si la persona no va, pues no va a aprender. En Juan 3.36 lo que cuenta es creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en Levítico 3.3 vemos que, continuando con los sacrificios, después ofrecerá de la víctima del sacrificio de paz como ofrenda quemada de Jehová el sebo. Ese sebo está mal traducido a través de toda la Biblia de la Reina Valera, está mal traducido. Ustedes saben lo que es el sebo. El sebo es la parte dura que no se puede comer. El sebo es una parte desperdiciable, dura. Se usa para velas, se usa para engrasar, pero no se puede comer. Es muy, es una parte sebácea. Aquí se está refiriendo al gordo de la carne. Se está refiriendo a la grasa. O sea que cuando lo vean ahí, cámbienle eso. Pero no se vayan a comer un bistec con sebo, porque lo tienen que escupir porque no sirve. Pero sí sirve con el gordito, porque le da un saborcito increíble. Eso es como comerse una el bacon. Si no es la grasita, pues no sabe, no tiene el sabor. Aquí se está hablando de la gordura o de la grasa. Está traducida mal en la Reina Valera, está traducida mal en la Biblia de las Américas. La Biblia Católica de San Jerónimo está bien traducida. Es una de las pocas cosas, para que vean que eso no es cuestión de que uno tira mal o tira bien. Es la grasa, está traducida como grasa, y se refiere al gordito, ¿verdad? Que cubre las vísceras y todo el sebo, de nuevo, está aquí, y toda la grasa que está sobre las vísceras. Entonces la palabra, para que no haya equivocación, es chelep. Chelep. De ahí viene chela, ¿no? No chelep, de la gordita. No chela, no chela, chelep. Chelep. Que es gordura, no es sebo. No es sebo, y ya verán que no es sebo. Se refiere a la mejor parte del animal. Entonces, ahora es la parte mejor del animal, y se los voy a dejar saber con otros versículos. O sea, ahí está mal traducido. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no saben de qué se tratan los ofrecimientos levíticos. No tienen idea, pues solamente lo leen y lo traducen como salga. Y ahora vamos a ver que la palabra chelev ha sido traducida con diferentes palabras. Se habla de lo mejor de la carne. Al igual que en las ofrendas quemadas, el fuego se refería. Veamos primero a Levítico 3.4. Vimos 3.3, ahora veamos Levítico 3.4. Los dos riñones, que es kiljot. Kiljot, mire, kiljot es el plural de kilja. Kilja, y quiere decir riñón, los riñones. Los riñones con la gordura que está sobre ellos, junto a los costados con los riñones, extraerán la gordura que cubre el hígado. No es el sebo. Olvídense del sebo, no es sebo. En el tuyo dice grosura. La grosura está bien. Dice grosura en el de ustedes. Ah, yo estoy viendo en la Reina Valera del 69. Está como sebo. Vamos, déjame. Eso sí está, es la gordura. Ah, pero se dan cuenta, yo esa parte no la había visto. Entonces está bien traducido como gordura. ¿En la primera vez salió sebo o gordura? Gordura. En la Reina Valera del 69 o del 91 está como sebo. Y no es sebo. No es sebo, déjame ver esta de aquí, porque yo no la había visto de aquí, porque yo la estudio de otra. 123 3 3. Y ofrecerá sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y la grosura que está sobre el... Esa palabra es chelem, y la grosura es, dice grosura, ¿verdad? Esa está mucho mejor. La grosura es el gordito, la grasita que le da sabor. Entonces vemos que La grosura que está junto a los costados y con ellos los riñones traerá la gordura que cubre el hígado. ¿Esta versión de qué año es? 60. Es la versión de 71 que tiene la mala traducción. Entonces hay una versión de 71, ¿verdad? Esa es la que tiene la mala versión, o la anterior a esa, no me recuerdo muy bien, pero En una versión está traducida sebo y la cambiaron. La verdadera traducción es gordura o gordito o la grasa. Ahí está lo bueno. Al igual que en las ofrendas quemadas, el fuego se refería al juicio y la gordura, no el sebo, a la pureza externa y a la rectitud externa de la humanidad del Mesías. Aquí hay redención para los que comen. En la gordura está el sabor. La gordura también representaba la mejor porción, y Jesucristo es lo mejor, perfección absoluta en su deidad y humanidad. O sea que Él dio lo mejor a sí mismo mientras que era juzgado por nosotros. Lo mejor fue dado por lo peor, por la raza humana pecadora, y eso es gracia. Se refiere a la parte mejor. ¿Se están dando cuenta? Es la grosura, está hablando de la grasita mejor. Y para que vean que la palabra chaleba ha sido traducida como la parte mejor, vayan a Génesis 4:4. Génesis 4:4, que nos dice lo siguiente: Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Lo mejor es chaleb. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. En Génesis 45:18 también nos dice: tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán sus productos más preciados. Preciados, chaleb, lo mejor, era lo mejor de lo mejor. La carne buena de la res es la que tiene grasa. Los cortes mejores tienen grasita dentro de la carne, tienen grasita, no sebo. El sebo, se comen un pedazo de sebo y van a pasar un mal rato, y estamos hablando de lo mejor. Un sebo es indigestible, pues no se puede digerir, se usa para quemar, se usa como combustible. Aquí estamos viendo que estamos hablando de lo mejor, y no es, qué bueno que ustedes no tienen la traducción como sebo, porque yo vi la palabra sebo y la empecé a ver, porque no, ¿cómo va a ser lo mejor si es sebo? No puede ser. Entonces era grasa, pero no está de aquí, no vi, por si lo hubiera visto me hubiera puesto muy contento. Entonces en el versículo 4 nos introduce a una nueva palabra, que es kiljot, ¿verdad? Se pronuncia en español, traducido riñones. Entonces aquí ya esta palabra la hemos estudiado nosotros, así como estudiamos el corazón, ¿verdad? El corazón lo estudiamos nosotros como la mentalidad del alma, y que yo lo estudiamos como las emociones. ¿Se recuerdan? Que eran las emociones, o que es lo mismo aquí. La misma cosa la vamos a ver en este estudio, porque en los hombres de la antigüedad utilizaban los órganos físicos para comunicar algún sentimiento interno, y en ese sentido los riñones expresaban las emociones y se creía que eran el asiento de sus deseos. O sea que de ahí se fomentaban los deseos. Proverbio 23:16 nos los deja saber, porque la misma palabra de Dios derrama su propia luz en su propia traducción, yendo a los idiomas originales, no yendo a las traducciones. Entonces vemos que mis entrañas, kilja, se regocijarán. ¿Se dan cuenta dónde están las emociones? Regocijo son emociones. Cuando sus labios también hablen cosas rectas. Y Jeremías 11:20 vemos: pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la conciencia y el corazón. Conciencia, que ya, de nuevo, riñones. Los riñones y el corazón, pero no lo traducen como riñones. No sé cómo estará aquí. Vamos a ver Jeremías 11:20 para ver si la traducción está igual. Jeremías 11:20. A ver si lo tienen ustedes como tiene que ser. Jeremías 11:20. ¿Lo tienen? Está la página 755. 11:20. Ahí dice riñones. Ajá. 11:20. La mente y el corazón, dice aquí. 11:20. ¿En el tuyo qué dice? Ahí está, aquí ya, los riñones, ¿ves? Él tiene riñones. Aquí tengo mente en esta. Aquí dice mente en la versión 1960, y en la versión 1971. Dice la conciencia y el corazón. ¿Se dan cuenta? Son los riñones. ¿Y los riñones hablan de qué? De las emociones. Escudrilla las emociones y la mente. Pero aquí sale al revés. Sale la mente y el corazón. La mente son las emociones. Y el corazón es donde se piensa. Ya la doctrina del corazón la hemos estudiado completamente, ¿verdad? Yo creo que sepan esto para que ustedes vean de qué se trata las ofrendas levíticas. Porque las ofrendas levíticas sí hablan perfectamente de lo que se trata directamente, pero tenemos que ir primero al hebreo para saber cómo están estas palabras y por qué las traducen de una manera y de otra. Fíjense las diferentes. ¿De qué versión tienes tú, Carlos, por favor? Ahí está, esa es versión 70, 71.
Es
77. Esta es versión 77, mira. Versión 77. Ahí dice riñones, y esa es la palabra correcta, pero nosotros ya la entendemos como emociones. Sí, Salmos 26:2 dice también: examíname, oh Jehová, y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón. Salmos 26:2. Vamos a ver Salmos 26:2 para ver qué dice ahí también. Salmos 26:2, página 574 en la de nosotros. Escudriñame, Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Fíjense cómo la tradujeron ahí. Ahí tradujeron íntimos pensamientos. No dice íntimos pensamientos. Dice, purifica mi conciencia. Que ahí tiene riñones en esa. 26:2. Sí. Escudriñame, oh Jehová. Está igual que la 1990. Y dice, examina mis emociones y mi pensamiento, que es mi corazón, donde emanan los pensamientos, mi lóbulo derecho, ¿verdad? De eso se trata. En lo que concernía entonces a las ofrendas o sacrificios de paz, los riñones tenían que ver con la abolición de nuestro Señor Jesucristo en lo que concierne a estos ofrecimientos. ¿Se dan cuenta? Positivas a la voluntad del Padre y a su palabra, y negativas hacia Satanás en el pecado. Entonces, a través de toda esta ofrenda de paz existe el énfasis en la abolición de nuestro Señor Jesucristo. Y el sacrificio del animal macho, obediencia activa, y del animal de la hembra, desobediencia pasiva. Y los dos eran una referencia a su evolución positiva de ir a la cruz y ahí de recibir nuestros pecados en su propio cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado, y por eso es tan importante ir a los idiomas originales, porque eso sí nos da exactamente el significado de las palabras. Y se han dado cuenta de que en un lado la traducen de una manera y en otro lado la traducen de otra, cuando es la misma palabra con la misma inflexión en el hebreo. O sea que hay que tener cuidado con eso, pero para eso es que está el pastor, para llegar, escudriñarlas y sacarlas al aire y reducirlas. Si nosotros le damos un significado diferente cuando vamos a los ofrecimientos levíticos, que era como aprendían ellos, entonces quiere decir otra cosa completamente diferente. Ya no estamos en lo que tenemos que estar. Ahora, si ellos no saben de qué se tratan los ofrecimientos de Levítico, porque simplemente están leyendo una serie de cosas que tenían que ser sin ir al meollo del asunto, que se trata de nuestro Señor Jesucristo, entonces se pierde el significado completamente del estudio, ¿verdad? Bueno, vamos a concluir aquí porque se nos acabó el tiempo. La próxima semana vamos a comenzar de nuevo en este punto y le damos la parte, el incremento correspondiente entonces a la próxima clase. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.